María Eugenia, buenas tardes, ¿cómo estás? Ricardo Bustos te saluda acá en Nacional Esquel. Gracias por atendernos en esta tarde.
Hola Ricardo, buenas tardes a toda tu audiencia.
Bueno, qué tema, qué problema este, ¿no?
Sí, muchísimas gracias por llamarme y bueno, por darle difusión a esto que estamos tratando en el Consejo. Escuché con atención varias de las cosas que mencionaste, en algunas estoy de acuerdo, en otras por ahí me gustaría tal vez explicarte que el plan este que nosotros hoy aprobamos no solamente es violencia de género, sino que es diferente, es violencia con perspectiva de género. Entonces,
¿qué es eso?
No estamos hablando solamente de la violencia que ocurre dentro de las cuatro paredes.
¿Y qué quiere decir, ¿sí?, con perspectiva? Explicar a la gente que no entiende, ¿qué es que significa con perspectiva de género, María Eugenia?
Sí, bueno, son conceptos que se empiezan a manejar y como yo ayer hablaba con muchos, digo, bueno, no todo el mundo entiende ni todo el mundo sabe de lo que se trata cuando uno habla de perspectiva de género.
No, yo no entiendo.
Cuando uno habla de perspectiva de género, a ver, género, básicamente cuando uno menciona el género se define como masculino o como femenino a un ser humano, ¿sí? Que es una construcción que se hace, y después una construcción que se hace digamos, culturalmente. Por eso hablamos de que muchas veces cuando se habla de la violencia se habla también de desconstruir, todo el contexto que nos ha llevado a tener una sociedad, como se dice, machista o patriarcal, ¿viste? Que uno empieza a repetir estos términos y los da por conocidos por todo el mundo o por entendidos. Cuando uno habla de perspectiva de género, significa, digamos, violencia con perspectiva de género, significa que uno ve estas situaciones que pasan las personas entendiendo, digamos, en dónde se ha construido esa situación o esa persona como culturalmente, ¿sí? De dónde nace lo que es femenino, masculino y la violencia. No sé si yo logro explicarme en todo sentido lo que te quiero decir.
Adelante, 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 tranquila.
Bueno, hemos tratado este tema y seguramente habrás escuchado que nacen en la Comisión de Desarrollo Social por un proyecto que presentó el Frente para la Victoria, que es un programa, ese sí era un programa creado para la atención de las mujeres que han sufrido violencia de género. Y empezamos a trabajar con todo esto y empezamos a tener reuniones con gente que trabaja en la justicia, con la Comisaría de la Mujer, con el Consejo Municipal de la Mujer, y nos dimos cuenta que era necesario de parte del Estado estar presente. ¿Y por qué estar presente? Si yo trato de ir uniendo lo que vos ibas diciendo, ¿viste? Hacer parte al Estado municipal como nexo entre las víctimas, entre las instituciones y todo lo que tiene que llevar adelante cada mujer o cada persona que atraviesa una situación de violencia. Y además intentar que hacer una campaña de prevención para erradicar y concientizar a la gente sobre esta temática.
Buenísimo, buenísimo.
Vos andás guiándome o
no. No, yo voy. Vos sabés cómo funciona. Yo tiro preguntas o manejo conceptos.
En realidad intentamos dar una herramienta más,
sí,
al ejecutivo para que cuando llega una persona con esta problemática o cuando uno se encuentra en un barrio o en algún lugar con una persona que ha sufrido esta problemática, tenga las herramientas como para saber a dónde llamar, con quién atenderla. Cómo aconsejarla, cómo guiarla, cómo acompañarla, y no solamente que salgan los recursos desde la municipalidad, sino que muchas veces, como vos decís, los recursos están en las instituciones, están en las ONG, y tal vez todo ese circuito que debe manejar una víctima o que debe transitar, más bien dicho, tenga el acompañamiento y sepa, haya una persona o esté el municipio cerca para poder guiarla y además poder sacarla de esta situación, porque lo importante de todo esto es que cada persona que viva esta situación la pueda transitar y superarla.
Bueno, yo he sido víctima de violencia familiar. Ricardo Bustos te habla, en su adolescencia, en su infancia, en su niñez. durante largos años, cuando digo yo, Ricardo Bustos, no es un invento lo que estoy diciendo, yo, mi mamá y uno de mis hermanos, porque el marido de mi mamá era un hombre violento, alcohólico, bueno, con ¿dónde tenía, en ese caso, en un caso puntual donde un hombre llega borracho, agresivo, amenazante físicamente, con un arma, con un cuchillo, bueno, te pongo el caso mío, pero debe ser el caso de miles de personas que les pasa eso. Se supone que lo que teníamos que hacer nosotros, en este caso nosotros lo que hicimos fue huir, ni siquiera ir a la justicia, huir. Pero hoy, ¿qué tiene que hacer esa mujer que está siendo víctima de una persona que cree que la otra persona es su objeto, de su propiedad, que tiene que ser sometida? ¿A dónde tiene que ir? Tiene que ir a verlos a ustedes, tiene que ir a ver al juez, tiene que ir a la comisaría. Porque yo lo que veo es que hay muchísimas instituciones, muchísima gente, y el problema, en vez de ser cada vez menor, es cada vez más grande.
Exactamente, es lo que yo te decía con respecto a articular las acciones que realizan, que llevan a cabo cada una de estas instituciones.
¿Y ahora qué va a hacer el municipio? Con esta ordenanza, ¿en qué le va a ayudar a esa mujer, o a ese niño, o a ese hombre? Porque puede ser al revés, puede ser un hombre que en realidad es víctima de la exclusión de su hogar, que la mujer no lo deja entrar al hogar, o no le deja ver a su hijo, y está padeciendo una violencia. Probablemente el hombre no sufra la violencia física, porque generalmente el hombre no es agredido físicamente, es agredido de otra manera. Pero con esta ordenanza, ¿qué ventaja, qué paso más hacia adelante puede dar? ¿Dónde puede ir ahora esta persona?
¿Qué
ayuda extra va a tener?
Esta persona va a tener un acompañamiento, va a sentir, va a tener la ayuda de un equipo técnico profesional que sepa orientarlo, que sepa acompañarlo, que sepa hacer de nexo entre aquellas personas que actúan voluntariamente en las ONG, para ayudar a esa persona, a la familia que lo acompaña, para que sea de nexo con la justicia, para que cada vez que haya a una citación, una audiencia, se sienta acompañado, porque muchas veces, a ver, no hablamos de todas las personas que atraviesan estas situaciones, hay muchas personas que las atraviesan y tienen una familia o un círculo que los contiene y que no necesitan el acompañamiento, pero estamos hablando siempre de personas que están en una situación vulnerable y que necesitan esta ayuda, que van a acudir al municipio o van a ser detectados por este sistema, digamos, que va a haber entre el sistema judicial, la Comisaría de la Mujer, el Consejo de la Mujer, digamos, todo articulado para que esa persona esté contenida, esté siendo asistida, ella, su familia.
Pero ¿a dónde tiene que ir? Está bien, se entiende. ¿A dónde tiene que ir una persona que está escuchando esto ahora y que dice, pucha, esto es lo que me está pasando a mí? Ahora hay una ordenanza, antes no la había. Yo suponía que antes de la ordenanza, esa persona iba a la fiscalía, planteaba una denuncia y había un equipo interdisciplinario que llamaba Servicio de Atención a la Víctima, el famoso SAV. Sí. ¿No se superpone una cosa con la otra, María Eugenia?
Justamente estamos tratando de que no. O sea, con una persona, porque muchas veces pasa eso, pasa que no saben a dónde hacer la denuncia o llaman al 144, que es el número que aparece en todos lados a nivel nacional, y ese número, digamos, no está conectado directamente con una persona en el municipio o en la justicia, entonces esa persona no sabe dónde ir y transita o va de un lado al otro y no tiene el asesoramiento o el acompañamiento para hacerlo. Obviamente que en el sistema judicial existen las personas, existe un abogado que la va a acompañar, un asistente, bueno, justamente hacer de que todos estos recursos que se vuelcan en las instituciones se hagan de manera efectiva y no se malgaste, por así decirlo, y sino que se llegue al objetivo, digamos, que es que esta persona esté acompañada y que no salgamos todos atrás de uno y otros queden sin ayuda.
Perfecto, se entiende bien. A partir de que esta ordenanza entre en vigencia, que sea promulgada por el Poder Ejecutivo Municipal, ¿cómo va a funcionar en la práctica esta ordenanza? ¿Cómo va a funcionar?
Mira, La idea de nuestra fue crear esta ordenanza antes que se cree el, antes que se apruebe el presupuesto del 2020 para que en el 2020 se lleve a cabo. Se va a crear una oficina. Esto no significa que vamos a salir a hacer concursos para tomar gente, porque eso también lo escuché, que, y bueno, trato de aclarar algunas cosas que fui escuchando en las redes y leyendo, ¿viste? Uno se va enterando.
Sí.
El municipio cuenta en su planta con abogados, con psicólogos, con asistentes sociales. O sea, lo que es, básicamente va a hacer esta oficina es nuclear nuevamente un equipo técnico que se encargue de esta temática, que se encargue de asistir y proteger a las mujeres, a los familiares que han sufrido estas cuestiones. También hay un programa que es para inclusión laboral, que lo que busca es que estas, que las mujeres que han sufrido violencia de género sean incluidas laboralmente, insertadas laboralmente, porque también es muchas veces una de las cosas que les pasa es estar seguir dependiendo de aquella persona que las maltrata. Entonces no pueden salir de ese círculo porque son dependen económicamente de ellas y su familia, que eso lo vemos a diario también. Entonces buscar la forma de que sean incluidas, insertadas nuevamente laboralmente, con un incentivo a aquellas empresas que tomen mujeres que hayan pasado por estas situaciones o que las estén viviendo. O sea, no es necesario que las hayan pasado solamente. Eso básicamente son dos programas que están dentro de esta oficina. También se crea dentro de esta ordenanza la mesa de interpoderes, que es básicamente lo que estuvimos charlando, que es la articulación de las instituciones que trabajan afuera del, digamos, que están afuera del municipio, que son la justicia, la comisaría de la mujer, bueno, las ONG, que son, yo te diría que van a trabajar como observatorio de los protocolos que se van a ir llevando a cabo, se van a ir trabajando para que las personas que sufren de estas violencias, que están atravesando este tipo de situaciones, no les pase lo que vos decís, que no sepan dónde ir o que circulen de un lado al otro sin saber, digamos, sin estar acompañadas verdaderamente.
Claro. Y para finalizar, María Eugenia, todo esto tiene que ver con la contención al problema. Ahora, el problema en sí mismo de la violencia, como yo decía, yo no sé si vos tenés datos más precisos, pero por lo que yo leo y mirando la proyección de estadísticas de denuncias, las denuncias van creciendo año tras año. Yo no sé si será porque el fenómeno crece en sí mismo o porque más gente se anima a denunciar, pero el fenómeno como tal daría la impresión que va creciendo. Y entonces pregunto, esta ordenanza, yo no creo que Esquel como ciudad pueda pretenda ni siquiera solucionar el problema o atacar las causas de raíz de un problema que es de carácter global, pero atiende la ordenanza el tema de las causas, ya no cómo contener cuando el problema se suscita, sino ir a atacar la causa de este problema, que tiene que ver, se me ocurre a mí por todo lo que he leído y lo que veo, un problema cultural donde las personas no creen en la libertad. Las personas no creen en la libertad, creen que las relaciones son eternas y que si una de las dos partes no quiere tener no quiere continuar con la relación, está obligada porque el otro piensa que es un objeto, que es propiedad de, y cuando comienzan a creer eso falsamente, bueno, empiezan los problemas de violencia, porque está el tipo que dice o sos mío, no vas a ser de nadie, o no se resigna a la posibilidad de que la mujer o el hombre diga, terminé la relación, no quiero seguir más, se extinguió la relación, que es libre y es de mutuo acuerdo. Si una de las partes no quiere seguirla, está en todo su derecho. No es un delito. Bueno, muchas de las causas de violencia se dan como consecuencia de eso, de que el hombre o la mujer cree que la otra persona es un objeto, es de su propiedad, tiene derecho a revisarle su celular o a coartarle su libertad de salir o no salir. ¿Se entiende lo que apunto?
Sí, entiendo. Mira, una de las cosas que se van a, que está en uno de los capítulos de la ordenanza, y yo básicamente te hablo de la ordenanza porque es, digamos, mi tarea es legislar y después el Ejecutivo las tiene que llevar a cabo, es todo el tema de la concientización y la prevención, programas de concientización, programas de prevención, que la gente que esté al frente de estas cuestiones esté capacitada, porque, o sea, los tiempos van cambiando, como vos decís, o sea, es una desconstrucción de la cultura, sí, en la que vivimos a diario no solamente la violencia en forma privada, digamos, lo que ocurre dentro de cuatro paredes, como te decía. Hay violencia verbal, hay violencia sexual, hay violencia económica, religiosa. Entonces debemos atacar todo esto, y lo principal yo creo que es la prevención para erradicarla. Pero bueno, es como vos decís, no es un trabajo a largo plazo. Esto es un granito más de arena a una cuestión que vos mismo lo decías, es mundialmente, y uno ve las estadísticas y sí, va creciendo, no sabés si va creciendo porque hoy hay más mujeres que se animan a denunciarla, hay más personas que se animan a denunciarlo, o la violencia en sí crece. Yo soy de la idea de que hoy hay más mujeres o más personas que se animan a denunciarlo, y por eso las estadísticas crecen. Claro. Que también hay mucha violencia generalizada, y que hemos naturalizado muchas cuestiones, y hoy empezamos o intentamos que esas cuestiones se dejen de naturalizar y se empiecen a realmente a entender como hechos violentos, y que no que deben ser desterrados de la sociedad, o sea, claro, porque una sociedad no puede vivir violentamente. Uno no, digamos, lo más importante yo creo hoy en día llevar un mensaje que lo importante es respetarse. Y bueno, respetar la religión, respetar las creencias, respetar la inclinación sexual. Creo que eso es la base de toda sociedad.
Pero
la
eso,
libertad, claro, como vos decís, o sea, fundamental.
Claro, y eso, yo pregunto, ¿no? Porque dentro de la ordenanza va a decir que está contemplado esto. Ahora, en las viste que el sistema educativo está tan en crisis, porque está en crisis, por lo menos en la provincia del Chubut está muy bien. En todo el mundo está en crisis, pero bueno, en Chubut está evidentemente es una tragedia lo que sucede. Ahora, hablando de educación y hablando de este tema que es cultural, ya que en las escuelas se enseñan tantas cosas, y algunas de las cuales, la verdad, a mí me parece que son nefastas, ¿no? Enseñarle a un chico a luchar me parece que es nefasto. A un chico hay que enseñarle a amar, sí, no a luchar, ¿viste? Los mensajes que dan, uh-huh, a veces la dirigencia, ¿viste? Enseñarle a luchar, yo creo que enseñarle a amar al chico, enseñarle, uh-huh, como vos decías, a respetar, enseñarle la libertad, enseñarle que el otro que está al lado no es pertenencia, no es propiedad. Se le enseña al pibe, se le enseña al pibe que a Santiago Maldonado se lo llevó Gendarmería. Uh-huh. No se le puede enseñar al chico, pero desde jardín de infante, que el compañero que está al lado, que su compañerita, son seres individuales, que tienen libertad, que deben ser respetados. Esto digo, llevado al jardín de infante, a la primaria y a la secundaria, cosa que esos chicos, cuando sean adolescentes y tengan sus primeras relaciones amorosas, que todos las tenemos, y que suele ser dolorosa, porque cualquiera cuando nos dejan, la verdad, cuando nosotros nos dejan, todos salimos llorando. Ahora, el tema es qué hago yo con esa impotencia, o esa rabia, o esa bronca, o ese dolor que me da, que me haya dejado a quien yo quería. ¿Qué hago? ¿Cómo lo elaboro? ¿Admito que hay una relación que es libre y que la otra persona no quiere estar más conmigo? ¿O la persigo, la hostigo y la termino lastimando? Digo, en la escuela, ¿no se puede enseñar eso?
Por supuesto, yo creo que todos deberíamos, no solamente en la escuela, hay valores que no solamente se enseñan en la escuela, sino que en la casa principalmente. O sea, la contención, el respeto, los valores. Uno los aprende de los ejemplos que tiene en su casa, en la vida diaria. Los chicos se nutren de eso. No solamente, no es sentarnos a ver un hoy en día, por decirte, un tutorial de violencia o de no violencia. Los chicos te van a copiar lo que vos hacés, no lo que vos decís, mayormente.
Seguro.
Es dar el ejemplo, es en lo diario, en lo chiquito, te diría.
Sí, en lo cotidiano.
En lo cotidiano, sí, exactamente.
Bueno.
Cuando vos respetás a la gente que tenés al lado, yo siempre digo, cuando hablo con mis hijos, o sea, ser solidario con las personas que uno ama es fácil, porque a uno le nace por el amor. Uno tiene que ser solidario con todo el mundo. Respetar al que está al lado significa lo mismo. O sea, no solamente tenés que respetar al que tenés al lado porque es tu familiar, porque es tu hijo, tu padre, tu abuelo. Digamos, tenés que respetar a tu vecino, al que no conoces, al que no piensa como vos, al que seguramente tenés miles de diferencias, bueno, a esa persona a la que más respeto tenés que tener. Entonces, claro. Bueno, nace todo, digamos, de esa base, me parece.
Tal cual. Bueno, bienvenido entonces esta nueva ordenanza, si sirve también para reflexionar sobre lo que nos está pasando como sociedad en materia de violencia y, por sobre todas las cosas, la violencia en ese núcleo social tan importante que es la familia, que hay tanta ideología dando vuelta que quiere destruir precisamente la familia, la quiere destruir. Y una de las formas de la destrucción es precisamente la violencia dentro de la familia. Te agradezco, María Eugenia, que nos hayas prestado estos minutos de tu audiencia, de tu tiempo para compartir con la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que un gusto hablar con vos y poder contar un poco de lo que se trata este trabajo. No es un, digamos, esto es un punto de partida, es una herramienta más para trabajar sobre esta problemática. No, digamos, yo siempre digo, sobre esto no está todo dicho ni nada hecho.
Nada alcanza, sí, nada alcanza.
Cuando uno sanciona una ordenanza es como un deseo. Más que te diría.
Sí, después habrá que ver cómo
después
funciona.
Hay que llevarlo a cabo, porque si no, siempre, muchas veces hablamos de esto en el consejo, y yo escucho a la gente que habla de esto. Hay ordenanzas que salen fantásticas y después llevarlas a cabo tienen que tener un presupuesto, tienen que tener muchísimas cosas para que la gente se adueñe y para que las cosas pasen, ¿no?
Exactamente. Bueno, te mando un saludo y muchísimas gracias, María Eugenia.
No, gracias a vos. Hasta luego.
Hasta luego. María Eugenia Estefanía, concejal del bloque de Cambiemos, y esta ordenanza que intenta dar algunas herramientas para articular acciones, que permite una especie de protocolo para articular acciones que permitan que cuando alguien sufre estos temas que tienen que ver con la violencia familiar...